Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son las 8 y 2 de la mañana de hoy, miércoles, mitad de semana, miércoles 15 de marzo del año 2023. Aquí me encuentro yo, como todos los días, de lunes a viernes en vivo. Sabes que me puedes ver en vivo a través de todas mis plataformas de redes sociales, en vivo a través de mi página de Facebook, facebook.com/acevedovila.net, a través de mi canal de YouTube. Fácil de encontrarme en YouTube, escribes mi nombre en el buscador, Aníbal Acevedo Vilá, y ahí estoy en vivo ahora mismo, en vivo a través de mi cuenta de Twitter, @AníbalAcevedo, y si estás en Puerto Rico, y yo no estoy en Puerto Rico hoy, si estás en Puerto Rico y estás suscrito a Liberty Cable TV, me puedes ver en vivo a través de los canales 85 y 285 de Liberty Cable TV, y como muy bien sabes, y si no te lo recuerdo, si no me pudiste ver en vivo, me puedes ver grabado porque la edición de hoy del podcast de Aníbal, al igual que todas las ediciones anteriores, las puedes encontrar en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube. Y al igual que todos los días, te invito a que si me estás viendo por cualquiera de esas plataformas de redes sociales, especialmente si me estás viendo a través de Facebook, que le des share, que le des compartir a esta transmisión para que me pueda, para que los que te siguen a ti en tus redes sociales me puedan ver a través de tu propia página de Facebook. Además, te recuerdo que la edición de hoy, igual que todas las ediciones anteriores del podcast de Aníbal, las puedes escuchar en la edición de audio en cualquiera de las aplicaciones que permite escuchar podcast a través del internet. A eso del mediodía, la edición de hoy la encontrarás en Spotify, Apple Podcasts, Stitcher, Google Play. En cualquiera de ellas escribes en el buscador el podcast de Aníbal y ahí encontrarás la edición de hoy. ¿Cuáles son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy? Mañana jueves es la vista de confirmación del nombramiento de la Procuradora de la Mujer, Vilmarí Rivera Sierra. Veremos si tiene los votos. Gobernador insiste que no es final el cargo híbrido de la luz, pero explicaré el juego de palabras del señor gobernador. Más controversias relacionadas al sector de la salud. Varios temas hoy en los medios que tienen que ver con la crisis de salud que vive el país. Se disipa por ahora temor de una crisis mayor del sector financiero. Y en la segunda parte del programa tendré dos invitados. Primero voy a conversar con el señor Luis Áviles de Kilómetro Cero sobre el informe de dicha organización en torno a la implantación de las órdenes ejecutivas de toque de queda durante la pandemia. Y obviamente hoy, edición especial de Deportes Zona 5 con Federico López, con el auspicio de la Cooperativa de Seguros Múltiples, la previa a la batalla de esta noche en Miami. Esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy en el podcast de Aníbal, que comienza ahora.
Legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Nuevamente, muy buenos días a todos los que nos están viendo en vivo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a los que nos están viendo grabado. Como se pueden dar cuenta, no estoy en mi residencia, no estoy allí en mi biblioteca, pequeña oficina que tengo en mi casa, donde todos los días transmito este podcast. ¿Dónde estoy? Pues, ¿dónde voy a estar? No me sube aquí la imagen. Ahí está. ¿Dónde voy a estar? Pues sí, señores y señores, estoy en Miami. Vine aquí como el avión venía ayer lleno de gente con la gorra puesta de Puerto Rico y los que se bajaban del avión pues estaban de regreso. Estamos aquí en apoyo emocional, físico, gritería, lo que sea que haya que hacer hoy en esa batalla entre Puerto Rico y República Dominicana. Pero de eso estaremos hablando al final de la edición de hoy del podcast de Aníbal, en edición especial de Deportes Zona 5 con Federico López. Vamos rapidito a los temas que quiero discutir con ustedes en la mañana de hoy. Mañana jueves se lleva a cabo la vista pública por fin en el Senado de Puerto Rico a la nominada procuradora de la mujer, Vilmarí Rivera Sierra. La noticia la destaca el periódico Primera Hora en su primera plana del día de hoy. La pueden ver ahí en pantalla. Pinta cuesta arriba su nombramiento. Vilma Rivera Sierra, quien fue nombrada interinamente por el gobernador en enero de este año, al parecer no cuenta con los votos suficientes para ser confirmada, por lo que será crucial su vista mañana en el Senado. Aquí está la noticia a fondo. Tendrá los votos. La designada Vilmarí Rivera Sierra como procuradora mujer será evaluada mañana. Yo quisiera hacer unos comentarios sobre ese nombramiento y sobre la responsabilidad constitucional que tiene el Senado al evaluar este y otros nombramientos que hace el gobernador para puestos en la rama ejecutiva. Primero, vamos un poco a hablar del nombramiento. Nadie puede cuestionar que Vilmarí Rivera Sierra tiene la experiencia en los asuntos que se supone atienda la Procuraduría de la Mujer. Además, el nombramiento del señor gobernador vino recomendado por diferentes grupos que atienden los reclamos de la mujer, como ordena la ley de la Procuraduría de la Mujer. Esa ley ordena que el gobernador por lo menos reciba el insumo, la recomendación, no está obligado a seguir los consejos de los sectores que representan los derechos de las mujeres en Puerto Rico y los servicios a la mujer en Puerto Rico. Lo hizo Sila Calderón cuando nombró a la primera procuradora de la mujer, a la querida amiga Tati Fernós, que en paz descanse. Lo hice yo cuando nombré a la sustituta de Tati Fernós, pero lamentablemente el Senado del PNP en aquel momento y en la teoría del banquete total de Jorge de Castrofón no la confirmaron. Lo hizo el gobernador Luis Fortuño en el primer nombramiento que hizo esa posición, pero el Senado de Tomás Rivera Chats la colgó. Y de ahí en adelante tuvimos a Wanda Vázquez, tuvimos a la última procuradora que no respondía, no fue recomendada por los grupos feministas y que no tenía ningún historial en defensa de las causas de las mujeres. Para los que no la conozcan, Vilmarí Rivera Sierra dirigió por 18 años el hogar Nueva Mujer Santa María de la Merced, un hogar dirigido precisamente a proteger a mujeres víctimas de violencia de género, y también fundó y dirigió la red de albergues de violencia de género. Tiene todo el experiencia y el historial. Ah, ¿qué sucede? Que ella viene a adelantar las políticas públicas en las que ella cree, en los temas de defensa de los derechos de la mujer, que son las políticas públicas del gobernador. Y aquí se está dando una discusión, no si la señora tiene la capacidad, no si es honesta, si tiene algunos problemas, por lo menos hasta ahora. Aquí lo que se está diciendo es que algunos senadores no están de acuerdo con la política pública. Bueno, yo le tengo que decir algo, y estoy hablando a los senadores de todos los partidos. El rol del Senado cuando confirma algo, y ayer surgió lo mismo, este es un tema que yo discuto a profundidad en el curso de separación de poderes que ofrezco en la universidad, estoy ofreciendo este semestre en la Universidad de Puerto Rico, porque el tema de el gobernador nombra y el Senado confirma va a la esencia de la separación de poderes. A los senadores, el rol del Senado al evaluar el nombramiento que hace el gobernador a un puesto de la rama ejecutiva, un poco diferente en la rama judicial, no es que el Senado decida o cada senador individualmente decida, esa es la persona que yo no hubiera nombrado a esa persona, yo hubiera nombrado a fulano en vez de a mengano. No. Quien pone en vigor la política pública que está en la ley es el gobernador. Y en este caso, el gobernador nombró a Vilmarí Rivera Sierra para que ponga en vigor la política pública de la ley de la Procuraduría y la política pública en la que cree el gobernador. Y hay toda una controversia, por ejemplo, con el tema de perspectiva de género. Señor senador, de cualquier partido, porque aquí son los del PNP los que se están oponiendo. Si usted no está de acuerdo con la política pública de Pedro Pierluisi en los temas de perspectiva de género, pues ¿sabe qué? Usted no debió haber postulado a Pedro Pierluisi como gobernador, señor senador del Partido Popular o de los otros partidos. Si usted no está de acuerdo con la política pública de Pedro Pierluisi, pues usted debió haber evitado que Pedro Pierluisi ganara las elecciones. Él es el jefe de la rama ejecutiva. El rol del Senado en estas circunstancias no es decir, porque si estás diciendo no me gusta esa nominada porque está defendiendo una política pública con la que yo no estoy de acuerdo, pero esa curiosamente es la política pública del gobernador, pues entonces usted no entiende el sistema democrático. Y yo no encuentro nada hasta ahora, mañana es la vista, que la descualifique para el cargo. Y los senadores del Partido Popular Democrático tienen una gran responsabilidad en este nombramiento. Si los senadores del Partido Popular votaran a favor, se confirma, porque los senadores del PIB, de Victoria Ciudadana y de el senador independiente, Proyecto Dignidad, la senadora está en contra. Pero los otros están a favor. Con 10 votos de senadores populares, se confirma. Y si queremos en algún momento hacer una nuevamente, proyectar que somos diferentes, en este caso a los senadores comandados por Tomás Rivera Chat, me parece que la votación sobre este nombramiento es una gran oportunidad. Obviamente, esto lo digo hoy, si mañana en la vista, pues ella no puede de alguna forma articular una visión clara de lo que quiere hacer con el puesto, con la posición de procuradora de la mujer, o si surge alguna información sobre sus finanzas, sobre algo, pues eso serían otros 20 pesos. Pero lo que sea, acabo de escuchar al senador Juan Zaragoza en Radio Isla y dio la palabra correcta. Hasta ahora yo no he escuchado a nada que me lleve a inclinar que debo votar en contra de ella. Repito, el rol del Senado, aquí el Senado tiene que partir de la premisa que el nombramiento que hace un gobernador debe ser confirmado. Y si hay una persona que lo podía hacer mejor, esa no es razón para colgarla. O si a usted no le gustan las ideas que quiere poner en vigor el gobernador en ese puesto, tampoco esa es razón para colgarlo. Repito, esa batalla se perdió en el 2020. Veremos a ver lo que sucede con este nombramiento que, como les dije, va a vista mañana. Bueno, el espectro del aumento en la luz, lo dicho desde fines del año pasado y principios de este año, para mí los dos grandes temas en este año preelectoral va a ser el tema de la corrupción y el tema de los costos de energía y toda la transformación eléctrica desde Luma hasta cuando entre Genera PR. Ayer hablamos un poquito de Genera PR. Como ustedes saben, en el plan de ajuste de deuda para la Autoridad de Energía Eléctrica, plan al que se opone todo el mundo, pero que la Junta presentó y que el gobierno de Pedro Pierluisi no se ha opuesto. Se opone todo el mundo, menos el gobierno de Pedro Pierluisi. Tiene lo que se ha descrito como un cargo híbrido que nos van a imponer a todos nosotros para pagarle a los bonistas y a los diferentes acreedores. Es un plan que, olvídense cómo lo calculamos, pero usted va a pagar, no importa si apaga todas las luces, va a pagar X cantidad mensual de aumento. Se habla de $14. Y en base a cuánto usted consume, pues paga más. Y se habla que en promedio todo el mundo va a coger en las residenciales por lo menos 19 pesos pagando más. Y el gobernador lleva tiempo tratando de decir, no, cójanlo suave, eso no va a pasar. Y hoy pues hay dos historias, o hay varias historias en los medios sobre ese tema. Aquí vemos la historia del periódico El Nuevo Día, cauteloso con cargo híbrido. El gobernador dice que al momento todo cálculo sobre el impacto en la factura de la luz está a destiempo. Aquí lo que hay, señoras y señores, es un juego de palabras del señor gobernador. Fíjese que él dice, el gobernador dice que al momento todo cálculo sobre el impacto en la factura de la luz está a destiempo. Entonces, ¿qué es lo que está tratando de decirnos el gobernador para que nos calmemos? Porque esa es la forma de uno tratar, o para que él gane tiempo políticamente. Lo que está diciendo el gobernador es, mire, primero es cierto, hay que esperar que la jueza Taylor Swain termine este proceso, que cojará, aparentemente va a coger fuerza durante el verano y que la meta de la jueza es terminarlo antes que termine este año. Pero no hay la más mínima duda que el plan que propuso la Junta de Control Fiscal incluye el cargo híbrido. Los acreedores que se están oponiendo quieren más, no menos, quieren un aumento todavía mayor. Y el gobernador y sus representantes ante la Junta de Control Fiscal en este proceso no se han opuesto a lo que está pidiendo la Junta. El que está sobre la mesa en este momento nos va a costar promedio entre 14 y 19 dólares, y a muchos de nosotros nos va a costar más. Eso no es la más mínima duda que está sobre la mesa, señor gobernador. Es cierto que la jueza al final del camino pues tiene que tomar la decisión y hay que pasar por unos procesos que van hasta el negociado de energía. Pero eso es lo que está propuesto. Ah, lo que está diciendo el gobernador es, bueno, lo que sucede es que si nos espetan 19 dólares con este cargo, pero estoy parafraseando al gobernador, pero yo soy exitoso en lo que he propuesto, que es bajar los costos de producción de energía con la privatización a Luma, con la privatización a Genera, porque vamos a apagar unas plantas y vamos a prender otras mejores y vamos a hacer energía renovable y van a llegar los fondos federales y vamos a invertir los fondos federales bien chéveres y todo va a ser piche San Quín. Pues por un lado te voy a aumentar 19 dólares, pero por otro lado te voy a bajar 10. Así que el aumento no va a ser de 19, va a ser solamente de 9. Me parece que el titular de Noticel, también hoy, gobernador, apuesta a ahorros operacionales para frenar el alzas en la factura de la luz. Es un poco la forma correcta de ponerlo. No es que no va a haber el cargo híbrido. Nos van a espetar el cargo híbrido. Es que el gobernador dice, eso que va a aumentar, que tiene que ver con la reestructuración de la deuda, yo te lo voy a compensar con otros ahorros. Pero esto es bien sencillo, señoras y señores. Si lo que promete el gobernador se cumple, que es que se va a generar energía en Puerto Rico más barata, y no hubiese el cargo híbrido, pues entonces todo el mundo se iba a ahorrar, si se cumple lo que dice el gobernador, que es un big if. Eso está en veremos. Si se cumple lo que dice el gobernador, entonces sí tendríamos un ahorro al bolsillo. Lo que pasa es que ese ahorro no lo vamos a ver porque hay que pagar el cargo híbrido. Pero si no se cumple lo que propone y promete el gobernador, que en este momento yo le diría a usted que no apueste los chavos a que se va a lograr. Si no se cumple lo que dice el gobernador, el aumento va a ser como dice el cargo híbrido. Después de todo, el gobernador lo que está tratando es de ganar tiempo con un juego de palabras, esperando a ver qué sucede en el proceso de la quiebra y a ver si se dan los supuestos que le está diciendo. A la fecha de hoy, estamos a mediados de marzo, todavía no sabemos nada sobre la transición a Genera PR y todos sabemos que tenemos muchísimas dudas sobre si esa empresa que nunca en su vida ha administrado plantas de generación de energía eléctrica, si esa empresa va a lograr los ahorros que quiere el gobierno. Y todavía estamos a 15 de marzo y no vemos el movimiento de los fondos federales para la modernización de nuestro sistema energético. Así que, señoras y señores, vaya preparando el bolsillo para el cantazo del cargo híbrido y a la misma vez cruce los dedos a ver si se cumple la promesa del señor gobernador. Bueno, en las pasadas semanas, básicamente las últimas dos semanas, después que tuvimos mucha discusión sobre el tema de salud al final del año pasado y luego que se logró la legislación que aprobó el Congreso, que le dio estabilidad a los fondos para Puerto Rico. Tuvimos un tiempo sin hablar mucho de los temas de salud, pero llevamos varias semanas que son controversia tras controversia y temas que están definitivamente sobre la mesa. Tenemos una multiplicidad de problemas. Tenemos los problemas con las aseguradoras de salud, los informes que han salido recientemente encomendados por el propio gobierno, de que no hay libre competencia. Tenemos la amenaza alegadamente del gobierno federal de cambiar la forma que se pagan por los servicios de Medicare Advantage que las aseguradoras en Puerto Rico, y el gobierno alega que nos va a costar 800 millones de dólares y el gobierno federal dice que eso es mentira. Tenemos la fuga de médicos y otros profesionales de la salud, múltiples problemas. Y hoy en los diferentes periódicos hay diferentes temas, controversias que tienen que ver con esto. Primera plana del periódico El Nuevo Día de hoy: sin apoyo de la clase médica, la residencia criolla. Advierten que la medida del Senado, más allá de detener la fuga de galenos, pudiera tener un efecto adverso en la salud del pueblo al validar a especialistas sin acreditación federal. La realidad es que cuando yo leí este titular temprano esta mañana, ni yo, que sigo las noticias acerca, entendía bien de qué se trataba, porque es una de esas primeras planas que te pone a veces el periódico El Nuevo Día, que ellos parten de la premisa de que tú sabes de lo que están hablando. Yo no sé, presumo que entre la clase médica y el sector de la salud conocían de este tema, pero cuando yo leo sin apoyo de la clase médica, la residencia criolla, entre comillas criolla, inicialmente no sabía de qué rayos se trataba. Obviamente, cuando uno lee la noticia, que lo tengo que decir también, tampoco está del todo clara, porque es un tema bien técnico, que los que no somos de ese mundo de la salud nos cuesta trabajo entender. Esto es lo que yo interpreto. En Puerto Rico hay una fuga de galenos y hay, eso lo sabemos todo el mundo, hay una crisis por falta de especialistas y subespecialistas. Y esto no tiene que ver con que si usted es pobre o es rico, usted va a pedir una cita médica con alguna de las profesiones relacionadas, alguna de las especialidades de salud, de médica, y usted va a pedir una cita y le dan la cita para diciembre de este año. Y usted dice, pero espérate. Y eso le pasa a todo el mundo. ¿Por qué? Porque no hay suficientes especialistas, no hay suficientes médicos en términos generales y no hay suficientes especialistas. Ante eso, legisladores del PPD, del PNP y el senador independiente Vargas Vidot presentaron una medida, la firmaron Carmelo Río, José Luis Dalmau, José Vargas Vidot y el senador Albert Torres del Partido Popular. Presentaron una medida para localmente permitir crear lo que se llama las residencias, es la forma en los profesionales de la salud o los doctores de usted obtener una especialización y poder trabajar en Puerto Rico en esa especialización. Nosotros estamos integrados a todo el sistema de los Estados Unidos y para usted ser aquí un médico cirujano, lo que sea la especialización, un pediatra, usted tiene que cumplir con los mismos estándares que en Estados Unidos. Ante la escasez, están aparentemente proponiendo una flexibilidad que bajo ciertos criterios usted pueda tener unas especialidades en Puerto Rico que solamente puedan servir para Puerto Rico. Y obviamente toda la clase médica ha salido en contra de esta medida. La medida enmendaría la ley de Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica para que este organismo pueda reconocer cualquier programa de residencia estatal y expedir certificaciones de especialidad y subespecialidades en medicina. También podrían emitir certificaciones como especialistas de médicos emergenciólogos y certificaciones de médicos de cuidado primario y acupunturista. El proyecto de ley además eliminaría el requisito de bachillerato en ciencias o premédicas para obtener la licencia para ejercer la profesión médico cirujano o de ortopedia en la isla. En octubre, el doctor Ramón Méndez de la Junta de Licenciamiento le informó a este medio, El Nuevo Día, que esa entidad había aprobado crear residencias estatales en 5 especialidades: pediatría, cirugía general, medicina interna, obstetricia, ginecología y medicina de familia. El galeno anticipó entonces que se sometería un proyecto de ley en el Senado para ello. Ok, yo no soy especialista, yo no soy experto. Parece ser que esto lo que está diciendo es: vamos a hacer más fácil en Puerto Rico que podamos certificar a ciertos médicos para estas especialidades. Claro, solamente podrían ejercer en Puerto Rico. La clase médica con razón quizás está diciendo: ah, es que estás bajando los estándares y podrías afectar la calidad del servicio de salud. Mi único comentario a esto es: ¿dónde está la solución a la crisis? No hay suficientes residencias en Puerto Rico acreditadas a los niveles que exige la reglamentación federal. No las hay. No vamos a tener esos profesionales de la salud, esos especialistas para el presente, para el futuro a corto plazo y para el futuro a largo plazo. Yo no sé si esta es la solución. No sé. Están diciendo que van a enmendar el proyecto para aclarar unas cosas, pero no hacer nada no es la solución. Así que ese es uno de los temas de salud que hoy está en discusión en los medios, en la prensa. Otro que no tiene que ver con salud, pero tiene que ver con salud. Esta le parte el alma a uno. Esto es algo que yo conocía, que inclusive cuando estuve en Radio Isla, en el programa de radio, lo llevamos a discutir, pero que se está grabando. A los que no han visto la prensa hoy, que sé que son los que están en vivo la mayoría. Miren este titular. Envejecientes olvidados en los hospitales. Entonces, de la primera plana de El Vocero. En los primeros 2 meses de este año, el Departamento de Familia recibió 529 referidos de adultos mayores abandonados por sus familiares en los hospitales en la isla, cifra que preocupa al gobierno y las instituciones hospitalarias. Los llevan al hospital porque sí tienen una condición de salud. Y cuando el viejito o viejita, lo decimos con cariño, está listo para terminar, para darlo de alta, no aparece ningún familiar. Miren los datos. 529 en los primeros 2 meses. En el 2017, el Departamento de la Familia había trabajado 285 casos de abandonos en los hospitales y los ubicamos en hogares. Eso dice la administradora de AFAN. Y los ubicamos, ubicamos en hogares. Al día de hoy, en este año fiscal, hemos atendido 529 en 2 meses. Y en el 2017 atendieron 285 casos. Obviamente esto es una crisis humanitaria, esto es una crisis familiar, pero tiene también unos efectos sobre la sistema de salud. Porque mientras están en el hospital, están ocupando una cama y sobrecargan el sistema de salud hospitalario. Y también para terminar, en términos de los temas de salud, al tema que había salido esta semana, donde proveedores de salud y médicos estaban alegando que los planes médicos le querían cobrar para atrás. ACES, en una vista pública, asegura que es a los planes médicos que le quieren cobrar. Y sí, alegadamente, es Triple S, la empresa que no solamente ha dicho, si yo le tengo que pagar a ACES o devolverle a ACES parte de lo que me dio, se lo voy a cobrar a los proveedores de salud. ¿Qué es lo que sucedió para que ahora ACES diga que le pagó 174 millones de más a las aseguradoras durante los años 2019, 2020, 2021, le tengo que admitir que yo no lo tengo claro, pero todo esto a lo que abona es a la inestabilidad en el sistema de salud. Y antes de irme a la pausa y hablar con Luis Avilés de Kilómetro Cero, un breve comentario. En esta semana había mucha incertidumbre, todavía queda incertidumbre, ¿qué va a pasar con el sistema bancario, el sistema financiero en Estados Unidos, en el mundo? Y en Puerto Rico, ante el cierre de 2 bancos entre el viernes y el fin de semana, pero las últimas señales, ahorita a las 9 de la mañana vuelve a abrir el sistema financiero en los Estados Unidos, las últimas señales es que ayer se comenzó a estabilizar, como cuestión de hecho, los bancos de tamaño mediano, no los bancos gigantescos, que habían sido afectados en sus valores, en sus acciones, durante el lunes, ayer martes, comenzaron a recuperar y hay una sensación a nivel mundial que se va a evitar la crisis y no vamos a vivir lo que vivió Estados Unidos y el mundo entero en el 2008, cuando prácticamente colapsó el sistema financiero. Son las 8:32 de la mañana, nos vamos a una pausa y cuando regresemos converso con Luis Avilés de Kilómetro Cero sobre el informe que dicha organización acaba de publicar en torno a la implantación de las órdenes ejecutivas de toque de queda durante la pandemia. Y luego de hablar con Luis Avilés, nos preparamos para el choque de esta noche, edición especial de Deportes Zona 5 con Federico López, en previa a el partidazo, al choque de trenes esta noche aquí en Miami. Regreso luego de la pausa.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook. Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador. Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787-200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña.
Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son exactamente las 8:34 de la mañana de hoy, miércoles 15 de marzo. No estoy en mi casa allá en San Juan, obviamente donde estoy, donde se va a dar la batalla grande esta noche. Estoy aquí en Miami, pero antes de hablar un poquitito de deportes, vamos a hablar de un tema para mí importante. El mundo entero vive todavía una pandemia porque no se ha terminado. Pero por lo menos para nuestra generación era, digo, prácticamente para todo el mundo, porque la última gran pandemia fue para allá, para los 1917-18. Pero para nosotros vivimos una experiencia que nunca antes habíamos vivido. Nos ha tocado vivir un huracán que nunca, de categoría que no habíamos vivido. Nos ha tocado vivir terremotos que nunca habíamos vivido. Nos ha tocado vivir una crisis fiscal de gobierno y nos tocó vivir una pandemia. Y esa pandemia provocó que el gobierno de Puerto Rico y otro gobierno tomaran medidas estrictas de limitar nuestras libertades. Y recordarán el famoso, nefasto toque de queda, la chicharra de Titiguanda, todo eso. La organización Kilómetro Cero, que tengo que reconocerlo, la he tenido a su directora, Marimari Narváez, muchas veces la tenía en Radio Isla, luego la ha tenido aquí, han hecho una labor extraordinaria, a mi entender, para atender temas de violencia desmedida de la policía de Puerto Rico, violencia a los derechos de los ciudadanos y otros temas como ese. Y en esta ocasión acaban de publicar un estudio sobre los efectos de los toques de queda. Para hablar de ese estudio, tengo aquí a Luis Áviles de Kilómetro Cero. Buenos días, Luis. Saludos.
Buenos días. Muchas gracias por tenernos en esta mañana.
¿Cuál es el título tuyo ahí en Kilómetro Cero? Porque te tengo que admitir, siempre con quien hablo es con Marimari, que estás a cargo de investigaciones, tengo entendido.
Correcto, soy el director de investigaciones para Kilómetro Cero.
Y bueno, en la mañana te tengo que admitir de hoy... Sí, te tengo que admitir que no me pude leer el estudio, ustedes me lo enviaron, pero estaba volando anoche, así que lo ojé. Tengo que arrancar que me encanta el título que le pusieron, lo tengo por aquí, El fracaso no está en la sábana, lecciones de seguridad pública en tiempos de pandemia. El periódico El Nuevo Día les dio un reportaje ayer, pero pues, en términos generales, ¿de qué se trata el estudio y cuáles son las conclusiones más importantes de este informe, estudio, evaluación de datos que ustedes llevaron a cabo?
Bueno, primero aclarar algo sobre el título. El fracaso no está en la sábana hace alusión a la frase boricua, la calentura no está en la sábana o la fiebre no está en la sábana, que se refiere a tratar de atribuir las causas de un problema a unas causas superficiales. Y precisamente, ¿de qué se trata este estudio? De ver los fracasos que hubo en el manejo de la pandemia en Puerto Rico y buscar las causas más estructurales, las causas más fundamentales de ese fracaso. Básicamente lo que nosotros hacemos es utilizamos una idea bien básica en política pública. Esto es un estudio de política pública que lo que dice es, si uno no identifica los fracasos, no se pueden aprender lecciones. Vamos a seguir repitiendo los mismos problemas. Y nosotros específicamente lo que hicimos fue en tiempo de toque de queda. Tan pronto empezó el toque de queda, nos preocupaba el hecho de que una policía que vive bajo una impunidad policial, vamos a decirlo así, una policía que usa constantemente su impunidad para el abuso, para la discriminación, iba necesariamente a imprimir su carácter abusivo en las intervenciones. Y de eso es que se trata la forma en que nosotros empezamos a buscar información para hacer este estudio. Entrevistamos a personas que habían tenido encuentros con la policía que fueron abusivos, fueron discriminatorios, fueron excesivos. Y de ahí sacamos parte de la información.
Luis, ustedes, aunque tiene que ver con la pandemia, no entran a los temas salubristas, si se ponía bien la vacuna o no se ponía, si era obligatorio. Ustedes entran al tema del toque de queda y lo que el gobierno nos ordenó a nosotros ciudadanos que hiciéramos y cómo la policía como instrumento de poner en vigor el toque de queda actuó. ¿Estoy en lo correcto? Que es el eje del estudio.
Eso es correcto y tengo que añadir lo siguiente. La revista British Medical Journal, al hacer un recuento de la pandemia y establecer específicamente las lecciones, dice claramente, estamos hablando de una revista médica, lo que dice es, las lecciones más importantes de esta pandemia no fue la ciencia, el desarrollo de la ciencia del coronavirus, no fue el desarrollo de vacunas. La lección más importante es cómo los sistemas políticos reaccionaron al coronavirus. Y de eso es que se trata este estudio, sobre cómo nuestra comunidad política reaccionó a esa pandemia. Y tengo que decir
bueno,
para...
Entonces, ¿cuál? Sí. No, que ¿cuáles son las conclusiones más o menos que salen del estudio?
Pues nosotros básicamente encontramos una serie de fracasos y de ahí elaboramos lecciones. Encontramos que hubo fracasos en el diseño de políticas públicas. Por ejemplo, a la exgobernadora Wanda Vázquez se le atribuye muy bien el que haya enseguida establecido un confinamiento. Nosotros cuestionamos eso. Y ahí encontramos el primer fracaso en el diseño. No se puede encerrar a la población mientras el aeropuerto seguía prácticamente abierto, mientras no se establecían sistemas de rastreo, no había vigilancia epidemiológica. Así que nosotros ahí encontramos el primer fracaso. Y de ahí le derivamos una serie de lecciones que le voy a presentar enseguida, pero quiero mencionar los fracasos principales. Un toque de queda que no tuvo justificación alguna científica. Si había confinamiento, si había orden de aislamiento, si había orden de cuarentena, no hay razón para recurrir a una medida militar tan extrema como el toque de queda. Otro error en el diseño de las políticas públicas fue la falta de una perspectiva de género. Y estuvieron absolutamente advertidos, eso estaba bien claro, de que cuando hay crisis, y sobre todo en este caso cuando se confina a una víctima con su agresor, se tiene que pensar en alternativas. Esos son fracasos en el diseño de las políticas y fracasos en la ejecución de las políticas. La incapacidad de la policía para orientar, la incapacidad para desescalar episodios de violencia, un empeño en criminalizar y sobre todo la impunidad policial. Cuando tenemos toda esa mezcla, definitivamente se llega al fracaso en el manejo efectivo de la pandemia.
Ustedes dan unos datos en términos de números de personas que fueron arrestadas o intervenidas, qué pasó con ellas, qué se desprende de esos datos, que creo que es de las cosas que más se destacaba en la nota del Nuevo Día de ayer.
Sí, y me parece muy bueno que lo hayan destacado porque una de las cosas que nosotros hacemos constantemente es referirnos a los números. En primer lugar, el toque de queda en Puerto Rico fue de los toques de queda más largos del planeta. Fueron 14 meses bajo toque de queda. Eso no pasó en casi ningún lado. Y eso produjo tres cosas. En términos de arrestos, 1.205 personas fueron arrestadas por violaciones al toque de queda. Cosa que se pudo haber tratado con una multa administrativa o de otra forma, pero arrestaron. Y al arrestar a una persona, se viola la idea de la prevención de una pandemia, porque entonces estás exponiendo a los propios policías, al sistema de tribunales, al contagio, que es lo que el toque de queda quiere prevenir. Así que eso es totalmente ilógico. Eso en primer lugar. En segundo lugar, 3.889 citaciones al tribunal por violar el toque de queda. Y tengo que añadir una que apenas se ha comentado y es fundamental y surge de nuestra investigación, y una estadística fundamental. Hubo una muerte que ocurrió bajo el toque de queda. La policía municipal de San Juan mató a un joven, Benjamín Omar Coto Morales, por estar violando el toque de queda. El joven no estaba armado y al día de hoy la policía municipal de San Juan no ha rendido cuentas. No se sabe lo que pasó, no se ha explicado las circunstancias, simplemente un joven violando el toque de queda en el viejo San Juan, sin estar armado, fue matado de 4 balazos por un policía municipal de San Juan.
Luis, en el estudio, como te dije, no lo pude leer completo, pero lo oí, ustedes hacen algunas, no, no diría comparables, pero traen algunos ejemplos de cómo se atendió esta situación en otros lugares del mundo, no solamente también en Estados Unidos. O sea, tú lo acabas de decir, fue el toque de queda más largo y yo creo que fue de los más estrictos. O sea, no solamente largo, sino en términos de lo estricto que era. ¿Qué otras cosas se hicieron en otros lugares, ya sea de Estados Unidos o otros países del mundo, que nos debería servir de lección? Porque también lo dice el estudio. Ya los científicos nos dicen que esto de las pandemias, tristemente, aparentemente puede convertirse en algo, como ahora los huracanes que nos vienen de tiempo en tiempo. ¿Qué ejemplos podemos replicar para en el futuro protegernos desde el punto de vista salubrista, pero no violar nuestros derechos civiles más básicos?
Sí, pues mira, lo primero que tenemos que pensar claramente es que estás en lo correcto cuando dice que el caso de Puerto Rico fue sumamente excesivo. Eso es parte de lo que nosotros presentamos. Y una forma de bregar, no tan solo con pandemia, sino con cualquier tipo de crisis, es limitar lo que se denomina crisis, limitar la acción en ese tiempo de emergencia. Básicamente, aquí se por órdenes ejecutivas se intentó gobernar y así se hizo orden ejecutiva tras orden ejecutiva. Se ha presentado un proyecto de ley que tiene unos elementos buenísimos que dice: si hay unas circunstancias particulares que ameritan una situación de emergencia, el gobernador, la gobernadora tiene que rendir cuentas para seguir extendiendo esa situación de emergencia. Así que una cosa que se ha hecho en otros países es limitar. Las emergencias no pueden ser automáticamente renovables por orden ejecutiva. Se tiene que rendir cuentas y se tiene que dar explicaciones sobre las razones por las que se debe extender esos toques de queda o se debe extender la situación de emergencia. Tal vez la conclusión principal, y esto lo tenemos que tener bien claro del informe, es que el enfoque en arrestar, en perseguir, en encarcelar, no es una buena estrategia para resolver una crisis. Esos enfoques punitivos simplemente no abogan una crisis y mucho menos una crisis de salud pública. Así que tal vez la conclusión principal, y vuelvo al fracaso no está en la sábana, las causas fundamentales del fracaso están en dos cosas. Uno, en primer lugar, en requerir una intervención tan punitiva, una gobernanza punitiva, pensar que la forma de bregar con una pandemia es arrestando, es encarcelando, es sometiendo casos en los tribunales. Eso por un lado. Y por otro lado, en tiempos de pandemia hay que reforzar los mecanismos para rendir cuentas. Si tenemos una policía que en tiempos ordinarios es impune y se cree con licencia para matar, en tiempos de crisis hay que reforzar esos mecanismos. Tal vez lo último que podría decir al respecto, sé que el tiempo es valioso en este podcast, es que nunca es demasiado temprano para ver cómo una democracia se empieza a erosionar. Nunca es demasiado temprano para ver que unas tendencias que están sucediendo en otros países, unas tendencias fascistas, empiezan de una forma u otra a copiarse en Puerto Rico, aunque tímidamente. La democracia requiere, para que la democracia funcione en tiempos de crisis, hay que defenderlas ahora en tiempos ordinarios.
Déjame decirte, y sí, estamos terminando, que en gran medida esos poderes extremos que se les dieron a la gobernadora y al gobernador, o sea, que ocupaba el cargo, es la consecuencia de una ley del 2017 de Ricardo Rosselló, la ley que creó el Departamento de Seguridad Pública. En esa ley, la legislatura de Tomás Rivera Chat y Johnny Méndez rindió sus poderes y básicamente dijo: en una situación de emergencia, el gobernante bajo orden ejecutiva, casi puede hacer lo que le dé la gana. Yo estoy de acuerdo contigo, en la vía legislativa esto es algo que tiene que revisarse de cara al futuro. ¿Dónde, para terminar, la gente puede leer el informe de Kilómetro Cero?
Sí, la página de Kilómetro Cero, sencillamente kilometrocero.org. Ahí aparece en la página un icono que dice publicaciones y ahí aparece el informe. Y tengo que decir que a diferencia del gobierno, nuestros datos son abiertos. Así que todas las entrevistas que hemos hecho están disponibles en la página web también. Todos los casos de muertes están disponibles. Tenemos una base de datos abierta. Esto quiere decir cualquier persona, no tiene que pedirnos permiso, periodistas, investigadores, estudiantes universitarios pueden acceder no tan solo al informe, sino a las fuentes de información que utilizamos para redactar este informe.
Bueno, pues muchas gracias a ti, Luis, gracias y felicitaciones a todo el equipo de Kilómetro Cero y me le das mis saludos a Mari. Saludos.
Cuídense. Bueno, saludos. Buen día a todos.
Bueno, son las 8:48 de la mañana. Como ya sabrán los que están siguiéndome desde temprano, no estoy en casa, estoy donde todo va a ocurrir esta noche en Miami. Y para hablar de la previa,
no es necesario decir ese dato todo.
Ah, de que yo estoy en Miami, tú estás en
San Juan. Bueno, no hay que repetirlo tantas veces. Ya está bueno con una vez al principio. No es necesario. Deportes Zona 5 extrae de ustedes. Mira, por seguros múltiples. Imagínate si no lo tuviera.
Ya vi por las redes fotos del tío tuyo Quijote. El tío tuyo Quijote está por aquí. A lo mejor me
encuentro. Sigue. Pues, sigue echándole sal. Sigue.
Tu primo Cheche está por ahí. Sigo.
Bueno. Puedo desconectar si quieres. Okay.
Mira, puse esto, este es de la primera plana del periódico de hoy, un poquito para ver lo que está en los periódicos. Batalla en Miami, esta es la historia del periódico El Nuevo Día en su sección de deportes, de vida o muerte, porque todo el mundo lo sabe, rivales caribeños. Aquí está la otra historia. Bueno, espérate, entonces, antes que entremos al análisis deportivo que tú vas a hacer,
Yo estoy tranquilo
porque llegó el arma secreta.
Sí, lo vi.
Siempre Trinidad es grande. El caldito de gallina. Qué la grande. Verdad que nosotros los boricuas somos una cosa extraordinaria.
Eso no hay duda. Mira.
Bueno, vamos al análisis. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué tenemos que estar pendiente hoy? En los primeros.
Yo estoy tranquilo, pero creo que mientras se vaya acercando el tiempo, el inicio del juego, como que van surgiendo esos buenos nervios.
Yo no estoy tranquilo, lo admito.
¿Qué te iba a decir? Ok. Hoy, como dicen los periódicos, win or go home. Así de fácil es, damas y caballeros. Puerto Rico y Dominicana tienen el mismo récord. Es el último juego para ambos equipos. ¿Ganas o te vas para tu casa? Ya Venezuela, que nos ganó a los dos, a Dominicana y a Puerto Rico, clasificó y jugará en los cuartos de final el 17. Le toca a Venezuela, el que gane entre Dominicana y Puerto Rico, le toca el 18. Ok, hoy Johnny
Cueto. Todavía no sabemos, por eso, perdóname, todavía no sabemos contra quién iría Venezuela y tampoco pues contra quién iría del que gane República Dominicana y Puerto Rico. Eso no se sabe todavía, ¿verdad?
No, porque creo que todavía hay oportunidad. Exacto, todavía no se ha cerrado el grupo C, que está jugando en Phoenix, actualmente no ha terminado, pero eso está interesante también porque ahora mismo el campeón defensor de Estados Unidos está en la tercera posición de ese grupo por abajo de Canadá y por abajo de México. Todavía hoy es el último día de competencia en ese grupo también, así que vamos a ver qué pasa. Y eso es lo que determina contra quién juega.
Y ellos juegan después que nosotros, o sea que que Estados Unidos juega a las 10 de la noche, así que será tarde en la noche que se va a saber.
Exacto.
Cuáles son
los ellos juegos. Ese grupo se juega a las 3 de la tarde, hora de Puerto Rico, y a las 10 de la noche, hora de Puerto Rico, así que ahí es que nos enteramos contra quién vamos a jugar en cuartos de final. Bueno, Johnny Cueto, el experimentado Cueto, como le gritan en las mayores, va a ser el lanzador por Dominicana. Cueto ahora mismo está jugando con los Marlins, debutó en la MLB con Cincinnati en el 2008, después se cambió hacia San Francisco y estuvo varios años con San Francisco, ahora se encuentra en Miami y tiene un ERA, un Earned Runs a Pitcher Allows de 3.44 en su carrera. Así que veteranía tendrá Dominicana desde el inicio en el montículo y a eso nos tenemos que enfrentar.
¿Y del lado nuestro?
Sigo, ok.
Sí, te estoy dejando hablar.
Wow. Pues del lado nuestro tenemos a Dominic Hamill. Dominic Hamill, un prospecto con los Mets, uno de los mejores ahora mismo en las categorías, no digamos menores, en las ligas menores, en el desarrollo a subir a las mayores, de papá italiano, madre boricua, nació en el 99 en Arizona, actualmente de Brooklyn, y tiene un ERA de 3.17, o sea que está más bajito que Johnny Cueto, eso es en las menores, así que podemos decir veteranía contra juventud, pero Yadier ha hablado maravilla de Hamill, así que yo creo que va a ser un interesante choque desde el montículo. Para mí, el poderío que tiene Dominicana es en el bate. ¿Por qué?
O sea que,
voy a mencionar alguno de los nombres.
El dominio que tenga nuestro pitcher va a ser determinante.
Sí.
¿Cuál es? Fede, ¿ya dieron las alineaciones los dos equipos? ¿Todavía no han dado las alineaciones oficiales?
No, las alineaciones oficiales. Eso sí, he estado pendiente a ver si lo ponen todavía. Y no, todavía. Pues el de Puerto Rico está.
Ajá.
Pero el de... No, todavía no están, perdón. Ninguna de las dos están.
Dino, si la tienes al frente, si es muy similar a la del lunes o...
No, por eso, porque este... No, no está, porque esto está fuera, completamente fuera de orden.
Sí. No, yo miré los periódicos también y tan pronto ponen la alineación, la suben los diferentes medios y no la han subido. Porque pues está la gran interrogante si Machete va a cachar, si no va a cachar, que han sido los cambios fundamentales. Los primeros cuatro bates no los ha cambiado Yadier, después del resto que ha habido algunos cambios. Lo que estás ahí buscando.
Sí, estoy buscando. Es que estoy viendo una lista, pero no me hace, vamos a decirlo de esta manera, no me hace sentido un poquito, así que no quiero decirla y ilusionar o que digan que dimos información falsa en este podcast, así que no la voy a tirar. Lo que sí estábamos hablando es del poderío ofensivo que tiene Dominicana. Voy a mencionar algunos nombres, solo algunos. Manny Machado, Juan Soto, Robinson Cano, Nelson Cruz, Jeremy Peña, y eso vamos a hablar ahora, y al que tú usualmente le vas, pero en esta ocasión no, Rafael Devers, que juega con Boston, por eso lo digo. Ok, Jeremy Peña es el shortstop, el que ganó el jugador, el MVP de la final cuando Carlos Correa decide irse de los Astros, entonces traen a Jeremy Peña para que juegue esa posición y Jeremy Peña sale airoso y honestamente fue una de las claves que le dio a los Astros ese campeonato una vez Carlos Correa se va. Así que un poquito poderío ofensivo. Sabemos lo que ha hecho Juan Soto, que ahora está con San Diego. Manny Machado, o sea, el picheo es la clave. Y claro, que se encienda el bateo de Puerto Rico después. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda?
Bueno, y algo que te llame la atención, que debamos estar más allá del picheo, que obviamente es clave, que debamos, como decir, estar pendiente. Yo creo que esto lo dijiste tú ayer, prácticamente los primeros tres innings es que vamos a saber un poco, aunque contra Venezuela vinimos a despertar en el sexto inning. Pero a nosotros que simplemente somos fanáticos, no seguimos esto tan de cerca como lo sigues tú y otros profesionales, ¿qué deberíamos estar pendiente al principio del juego?
Mira, yo creo que siempre se piensa en algunos datos. Regaño. Siempre se piensa en algunos factores que deben de estar presentes. Yo creo la fanaticada va a estar. La defensa va a estar porque lo hemos visto, Isa. El picheo tiene que aparecer temprano y tiene que ser callar esos bates temprano. La ofensiva tiene que ser instantánea, tiene que entrar en ritmo la ofensiva, meter a la fanaticada en el juego, que empiecen a sonar esos pleneros, que empiece a gritar, que empiece a aparecer todos esos factores para que encontrar ese ritmo desde temprano. Y yo creo que contra Dominicana hay que anotar rápido y seguido. Así que vamos a ver. No. Está complicado, damas y caballeros. Vamos a sufrir todos juntos. Ya yo tengo la camisa que usé cuando le hicimos
bueno, pues,
el juego perfecto contra Israel.
Pues vamos a ver, ya me estoy poniendo. Ya.
Dime.
Bueno, no te voy a negar, Fede, que ya yo estoy nervioso, extremadamente nervioso, pero allí estaré en el parque y le vamos a los nuestros.
Ibeliz, no soy pesimista. Creo que tenemos todas las habilidades, pero...
Bueno, Fede, yo estoy teniendo problemas de escucharte.
Dale, despide. Está bien, lo hablamos el viernes.
Fede, yo estoy teniendo problemas para escucharte porque aparentemente no tengo buen... Por eso, no tengo buen internet. Nos vemos en el parque. Ay, perdona, ¿verdad? Que tú no estás acá, no vas al parque. Pero
adiós, pues, que tengas buen día.
Estaremos celebrando el pase de Puerto Rico. Se supone que juguemos el sábado, pero te hago una aclaración, Fede, de algo que vi en la aplicación de Major League Baseball. Si Estados Unidos, adiós, nos vemos, cuídense. Bueno, con eso me despido por hoy. Estoy teniendo un problema acá con la señal. Nos volvemos a ver en vivo mañana a las 8 de la mañana. Lindo día para todos.
Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador. Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787-200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.